Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y a través de este medio extiendo un cordial saludo a toda nuestra audiencia en distintos puntos de América Latina, especialmente a nuestros amigos de Radio Libre de Paraguay que siempre nos retransmiten, así como también a nuestros amigos de Córdoba, Argentina, de Viña del Mar, de Valparaíso, de Manizales en Colombia y de otros puntos donde tenemos una comunidad de intereses que siempre quiere hablar, quiere discutir. Siempre aquí en compañía de nuestro señor productor, el puntilloso Bernardo Arreola, y también de Abraham Acosta, que es nuestro asistente de producción. Hoy tenemos un programa en el cual vamos a hablar en forma especial sobre la disciplina en la investigación científica y también su extensión a la academia, es decir, qué tan disciplinados somos en realidad y cómo podemos hacer para mejorar nuestra disciplina. Y me da gusto compartir el día de hoy en la cabina de radio con dos grandes investigadores del Centro Universitario de la Ciénega, conocidos, amigos, gente que pasea por los pasillos, que da clases y que hace investigaciones muy interesantes. En primer lugar está con nosotros el doctor Peter Naut. Él es licenciado en Biología y Ciencias Químicas con maestría en Biología, especializado en Microbiología. Es doctor en Biotecnología y Ciencias Naturales. Es profesor investigador desde 2006. Es profesor del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, en donde se desempeña dando clases de Biología Celular y de Bioquímica para la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo. Doctor Peter, bienvenido a Franca Controversia.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
¿Y el doctor Peter es más alemán o más mexicano todavía, Peter?
Creo que estoy en la transición.
Está en una transición el doctor Peter, como parte de los extranjeros que nos sumamos a este centro universitario. Y me da un gusto enorme también compartir con otro investigador, es el doctor Gustavo Javier Acevedo Hernández. Es licenciado en químico bacteriólogo y parasitólogo. Es doctor en biotecnología de plantas. Su área de conocimiento se enfoca en la biología molecular e ingeniería genética de plantas. Profesor investigador también del Centro Universitario de la Ciénega. Doctor Gustavo Acevedo, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, Héctor, gracias por la invitación y saludos a la audiencia.
Lo primero que quisiera preguntarle, sobre todo pensando en la audiencia, en la curiosidad que tiene la gente, les digo que nos escuchan en muchos países, gente de distinta formación, de distinta cultura, es actualmente, doctor Peter, ¿qué está investigando? ¿Cuál es su investigación que está llevando a cabo en este momento?
Nosotros trabajamos en un laboratorio de cultivo celular, trabajamos con células humanas y investigamos efectos citotóxicos que pueden ser biomateriales o pueden ser extractos de plantas medicinales o suplementos alimenticios. ¿Qué efectos tienen componentes o el conjunto de estas sustancias sobre células humanas? Entonces, con diferentes fines, entonces usamos diferentes tipos de células, si busquemos efectos sobre el sistema inmune, trabajamos con células del sistema inmune, o si queremos saber algo sobre la digestión, usamos células del intestino y lo demás. Entonces, para ver qué efectos tienen realmente estas sustancias que se afarman a ciertos extractos de plantas medicinales, si realmente podemos comprobar esto científicamente o no.
¿Y qué es lo más interesante que han encontrado hasta ahora, doctor Peter?
Últimamente hemos trabajado con aloe vera, entonces la planta está muy conocida para su uso tanto en la cosmetología como suplemento alimenticio. Nosotros hemos enfocado a suplementos alimenticios y típicamente la industria no usa el gel de la aloe vera así tal cual, sino usa procesado a nivel industrial, es decir, producen polvos de estos geles y para hacer polvos de estos geles aplican calor para secarlo, para llegar al polvo. Y hemos detectado que la temperatura tiene un impacto muy grande en la calidad de estos productos industriales que están usando.
Genial. Doctor Gustavo, usted es doctor en biotecnología de plantas. ¿Qué está investigando, doctor?
Pues sí, bueno, mi trabajo sobre todo se enfoca en plantas y actualmente en el grupo de investigación del que formo parte trabajamos sobre todo con orégano mexicano. Sobre todo, bueno, porque es una planta que tiene muchas propiedades, no solo se utiliza en alimentación, sino también derivados de esta planta se utilizan en industria, en la farmacia, etcétera. Y nos interesa estudiar, por ejemplo, cómo se forman estos compuestos que le dan estas propiedades a la planta. Y a mí, en mi caso particular, me interesa sobre todo los genes que están en la planta y que tienen que ver con la producción de esos compuestos, para ver si al conocerlos, estudiarlos, cómo funcionan, podemos eventualmente utilizar estos genes para producir esos compuestos en otros organismos, en otros sistemas, como en bacterias, en microalgas y demás.
¿Y entre sus hallazgos en los últimos tiempos?
Bueno, ha sido, digamos, todo nuevo, porque una de las cosas también que es lo que nos ha interesado esta planta es que no hay mucho trabajo sobre ella en el área molecular. Entonces, pues nosotros estamos ahorita, digamos, haciendo los primeros avances en el estudio de los genes. Hemos desarrollado lo que le llamamos el transcriptoma, que es decir, como el análisis de todos los genes que se están expresando en ciertas condiciones de la planta, que eso nos da una gran cantidad de información para analizar y entender cómo funciona la planta. Y bueno, también hemos encontrado algunos genes que tienen que ver con la producción de estos compuestos. Y bueno, pues a lo mejor son cosas que suenan un poco abstractas, digamos, pero la importancia que tiene es que eso nos permitirá entender qué factores, por ejemplo, hacen que la planta produzca más de ciertos compuestos que le dan más aroma o que hacen que sean más útiles, por ejemplo, que en la industria que se tenga mayor rendimiento de los aceites esenciales, que son los que normalmente se utilizan en la planta. Entonces podemos entender, por ejemplo, si cierto tipo de luz, de iluminación en el crecimiento, si aplicar algunos tipos de estrés, por ejemplo, que haya un poco menos de riego o quizás un poco más de salinidad en el suelo. Esos tipos de condiciones pueden hacer que tengamos un mejor rendimiento de estos aceites esenciales, que sería, digamos, ya la aplicación en la vida real, ¿no? ¿Para qué nos serviría entender todo esto?
Pero ustedes hacen investigación pensando primero en ciencia básica.
Así es, ese es lo en lo que más nos enfocamos nosotros, pero por ejemplo en el caso de esta planta que tiene tantas aplicaciones, pues eventualmente, obviamente a mediano o largo plazo podrían tener alguna aplicación ya industrial, ¿no?
Claro, para la audiencia que nos escucha, la ciencia básica es aquella que busca generar conocimiento y después viene lo otro, que es la ciencia aplicada, cuando se toma ese conocimiento y se lo convierte en algo, en un proyecto, en una idea, en un producto, en algo concreto, que es lo que la gente quiere ver. Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy sobre la disciplina en la investigación científica. Estamos hablando con dos científicos de laboratorio, aunque no tienen el look de Albert Einstein como mucha gente creería. Vamos a nuestro primer corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy la cita es con la investigación científica, con la disciplina, con el doctor Gustavo Acevedo, con el doctor Peter Nau. Ellos son profesores investigadores del Centro Universitario de la Ciénega y usted que nos está escuchando puede seguir nuestras transmisiones a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram como arroba radio de Geocotlán y también puede buscarnos como Franca Controversia tanto en Facebook, en Twitter e Instagram. La pregunta disparadora que viene ahora es en torno a la disciplina. Ustedes que son científicos, que trabajan en laboratorios, que hacen pruebas, experimentos, investigaciones. Si pudieran decirme desde su punto de vista, empezamos con el doctor Peter, ¿a qué nos referimos cuando decimos disciplina? ¿A qué nos referimos, doctor Peter, desde su visión?
Pues, primeramente hay que ver qué es disciplina. Entonces, aquí yo veo, disciplina es hacer algo que en este preciso momento uno no quiere hacer. Entonces, necesitamos como un cierto esfuerzo para superar una inercia interna de hacer algo. Y obviamente la pregunta es, ¿por qué entonces lo hacemos? ¿Qué función tiene esta disciplina? Y a mí me parece que la disciplina es algo que regula la convivencia en la sociedad. Entonces, existen ciertas normas, reglas, valores, convenciones que regulan la convivencia. Y como niño, tenemos la educación en el niño con la obediencia infantil, donde el niño aprende estas reglas, hacer algo para, quizás al inicio solo con un estímulo externo, es decir, a través de recompensación y sanción, de hacer algo que debe hacer, que es deseado, y no hacer algo que no es deseado. Y quizás el ser humano es como el único ser vivo que tiene este tipo de disciplina. A los animales típicamente no atribuimos esta disciplina. Y Immanuel Kant dice que eso es un punto en que nos distinguimos de los animales por ser disciplinados. Y lo vemos también cuando vivimos conjunto con animales, lo disciplinamos. Entonces, si el animal quiere o debe vivir junto con nosotros, el perro, por ejemplo, entonces lo entrenamos también al perro un cierto comportamiento. Tiene que obedecer ciertas reglas, por ejemplo, no marcar su territorio dentro de la casa. Y si lo hace bien, le damos una recompensa, alimento. Y si lo hace mal, entonces lo regañamos, tiene que sufrir sanciones. Entonces, si hasta el animal si convive con el ser humano, lo tratamos de disciplinar.
Doctor Gustavo, ¿para usted la disciplina es qué?
Pues sí coincido con Peter en que son un conjunto de normas, de reglas, y también en eso que quizás es lo que nos distingue como humanos, y probablemente es decir, bueno, ¿por qué tenemos que hacer, como dice, cosas que a lo mejor no queremos hacer en ese momento? Yo creo que porque pensamos en el futuro, ¿no? Que es también a lo mejor lo que nos distingue como humanos. Porque al final, bueno, vamos a hacer algo porque sabemos que al seguir estas normas o estas reglas o esta forma de comportamiento, pues nos va a redituar algo en el futuro. Si hablamos, por ejemplo, que vamos a platicar en la academia, un estudiante, pues sabe que si sigue ciertas normas de estudio, de disciplina, pues va a tener un mejor aprovechamiento de su curso, una mejor calificación. Entonces, pues yo creo que es, y bueno, también en el caso de desde que somos niños, ¿no? Que aprendemos también ciertas normas de comportamiento y de disciplina, porque eso pues nos va a permitir funcionar mejor en la sociedad, ¿no? Que no tengamos conflictos con los demás. Entonces, sí es, yo creo que es algo que nos permite tener una estructura sobre la cual trabajar de una manera más eficiente, ¿no?
El doctor Peter me recordó a Immanuel Kant.
Tengo sí, también un punto al respecto de esto. Uh-huh. Cuando estudiamos algo, también nombramos a este una disciplina. O en el deporte, cuando hay diferentes deportes, también lo nombramos disciplina. Sí. Entonces ahí también hay ciertas reglas en el deporte que aceptemos, nos obedecemos estas reglas y hay que entrenar un cierto comportamiento en el deporte para ser exitoso. Entonces ahí también nos referimos con un contexto diferente, pero lo nombramos también disciplina.
Uh-huh. Como un campo muy específico en el cual hay que hacer algo de determinada manera o si no, no funciona.
Sí.
El doctor Peter recién me recordó a Emanuel Kant, el filósofo alemán, que nació y murió en la ciudad de Königsberg, uh-huh. y dicen que todos los días hacía su paseo a la misma hora, a tal punto que la anécdota cuenta que la gente ajustaba su reloj al paso del profesor Kant, que siempre a las 6 de la tarde, cuando estaba por oscurecer, hacía su paseo. Y esa es un hábito, es una disciplina quizás única, muy, muy cotidiana, muy estricta. Pero en el caso de nosotros, los latinoamericanos, pareciera que esos hábitos nos parecen aburridos. ¿Ustedes sienten que los estudiantes piensan que cuando se le enseña siempre lo mismo de manera sistemática, se aburren, se cansan y quieren hacer otra cosa?
Pues yo creo que cualquiera, no solo los estudiantes. Pero bueno, ahí también uno tendría que preguntarse qué es lo que hace que algo sea aburrido, ¿no? O sea, alguien más tiene que hacer que las cosas se hagan interesantes para mí. O sea, pues en este caso un profesor tiene que hacer interesante un tema, o yo también pues tengo que interesarme por los temas, ¿no? O sea, a veces comentábamos sobre las diferentes áreas de los investigadores que trabajan aquí en Cuciénega, que tenemos físicos, psicólogos, obviamente también biólogos y químicos, y muchas veces no nos interesamos mucho en qué hacen los demás más que en nuestra propia área, ¿no? Entonces también yo creo que es estar abierto un poco a cosas distintas, a dejarnos sorprender por las cosas con las que no estamos a lo mejor familiarizados y no necesariamente que sintamos que es algo que pueda ser divertido, entretenido, sino simplemente es nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es parte también de que uno tenga esa disponibilidad de encontrar lo novedoso en lo que alguien nos está platicando. Pero sí, yo creo que también es importante del otro lado, digamos, como profesor, el tratar de entender que hay diferentes formas de aprender. Algunos son, les interesa más que lo visual, que se vea algo así muy llamativo, y entonces a partir de ahí pues se puede enganchar, o a lo mejor contar, por ejemplo, los descubrimientos, cómo se hicieron a manera de anécdotas, de historias, y entonces a lo mejor también eso puede resultar interesante. Yo creo que sí, de ambas partes se puede trabajar en hacer, digamos, el proceso de aprendizaje un poco más ameno.
Doctor Peter, una pregunta curiosa. Me dijo un amigo, que es un profesor, que los alemanes sí tienen mucha valoración por la rutina, por hacer algo cotidiano, en forma frecuente, para mejorar lo que están haciendo. Y que nosotros, por ejemplo, mexicanos, paraguayos, argentinos, al contrario, parece que no queremos seguir las rutinas porque sentimos que perdemos el tiempo. ¿Es así? ¿Los alemanes son muy rutinarios, son muy metódicos?
Metódico quizás sí, rutinario. Yo creo que depende mucho de la personalidad de la persona. Me parece que hay personas que requieren algo rutinario para orientarse y les da estabilidad y saben, a este me voy a confrontar y son felices con estos, y otros siempre buscan algo nuevo, y quizás estos son más los investigadores que siempre quieren explorar algo nuevo y detectar algo nuevo, cómo funciona, y no les interesa tanto la rutina. Mientras otros prefieren realmente la rutina y sabiendo, pues mañana voy a hacer lo mismo como mañana pasado y los demás días. Y creo que eso depende mucho de la personalidad de cada uno.
Pero es como la rutina, pero no en el sentido de hacer siempre lo mismo, sino de que mejorar un proceso, por ejemplo, de ir aprendiendo a partir de la propia rutina, ¿no?
Sí, eso obviamente es algo muy importante, de aprender de sus propios errores y no repetirlas. Entonces, si tenemos un problema con inundaciones porque el río pasó del nivel, pues reconstruir una casa en el mismo lugar para que esto suceda otra vez, pues no es muy útil. Entonces, hay que aprender de este error y pues construir casas entonces en otros lugares, o tener otras prevenciones que esto no ocurra otra vez y no entonces aquí entrar en una rutina y hacer siempre lo mismo y no aprender de los errores anteriores, eso sí.
Pregunta curiosa de esas preguntas que siempre sorprenden antes de ir al corte. Doctor Gustavo, fuera de su ámbito de especialista en doctor, en biotecnología de plantas, ¿hay algún campo, alguna actividad, alguna lectura, algo que usted estudie fuera de su profesión?
Pues no realmente. me gusta mucho, por ejemplo, la divulgación, digo, está también dentro de la ciencia, entonces, pero por ejemplo, la cuestión de hacer dibujos, como caricaturas para tratar de explicar conceptos científicos y hacerlos un poco más cercanos a la gente, que los entienda un poco más, pero pues es así como pasatiempo solamente, no nada a nivel ya más profesional.
Doctor Peter, ¿investiga algo curioso? ¿Lee cosas curiosas fuera de su investigación científica dura, digamos?
Sí, me interesa astronomía, pero también es medio ciencias naturales también, entonces no están tan lejos. Y me gusta la fotografía, entonces eso sí es otro campo.
Un estudioso científico al que le gusta la fotografía y otro al que le gustan las caricaturas para divulgación científica. Esto es Franca Controversia, estamos hablando hoy sobre la disciplina, la investigación científica. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y a la vuelta vamos a hablar un poco de la concentración y del tiempo, dos factores que son fundamentales para una buena disciplina. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con el doctor Peter Nau y con el doctor Gustavo Acevedo. Ambos son profesores e investigadores del Centro Universitario de la Ciénega. Estamos hablando sobre la disciplina, que es hacer algo que probablemente no te gusta, pero hacerlo para seguir ciertas reglas y en busca de un objetivo. Y la gran pregunta que yo tengo, y les hago la pregunta desde mi campo de la comunicación: vivimos en un tiempo en el cual estamos muy apurados siempre y los comunicadores sobre todo padecemos de algo que se llama ansiedad informativa. Estamos permanentemente buscando información y a menudo no encontramos la información que queremos, y eso hace que estemos al mismo tiempo en una charla de WhatsApp, estemos viendo el Facebook, estemos escribiendo un correo, estemos viendo la tele, estemos hablando con alguien, y cuando alguien nos pregunta qué estás haciendo, decimos nada. Pero tenemos una atención que se va perdiendo en muchos frentes, se va dispersando. Y la pregunta para ustedes es, en estos tiempos en los cuales vivimos así, ¿qué tan importante es la concentración para la disciplina, primero? Y lo segundo es, ¿cómo podemos concentrarnos para un proyecto, para una investigación, teniendo tantos estímulos que hacen que dejemos de hacer lo que empezamos y pasemos a otra cosa y luego a otra y luego a otra y luego nos olvidamos de lo que estábamos haciendo? Háblenme de la concentración, ¿qué tan importante es y cómo se logra?
Bueno, pues yo creo que es muy importante, pero como mencionas, sí es difícil alcanzarla también. En el caso, por lo menos en mi caso personal, siempre hay muchas cosas que hacer, estudiantes que estamos trabajando sobre sus proyectos o las clases que tenemos que preparar, o calificaciones, leer sobre los proyectos, publicaciones y demás. Entonces, pues yo creo que lo primero es establecer las prioridades, es decir, bueno, que de todas las cosas que tengo que hacer es así como lo más importante y a lo que tengo que dedicarle quizás más tiempo. Y bueno, ya que establecimos las prioridades, pues a mí lo que me ha funcionado es poner horarios, ¿no? Decir, bueno, voy a dedicar tanto tiempo a esto porque es lo que más me interesa y tiene que salir pronto, pero bueno, lo demás también tiene su importancia, entonces, bueno, voy a dedicarle también este tiempo, ¿no? Y bueno, tratar hasta donde se pueda de respetar esos horarios, ¿no? De si voy a dedicarme incluso a calificar tareas, por ejemplo, pues solo voy a hacer eso y no voy a poner una reunión, digamos, a esa hora, de improviso o cualquier otra cosa, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante la concentración para que lo que estamos haciendo realmente lo estemos haciendo de manera adecuada, que estemos realmente poniendo todo nuestro esfuerzo en ello y sobre todo nuestro esfuerzo mental, ¿no? Que estemos pensando en lo que estamos haciendo.
Doctor Peter, yo que siempre paso frente a su laboratorio, casi nunca toco la puerta porque veo que están concentrados ahí. ¿Cómo se hace eso, doctor?
Sí, aquí tenemos como un autocontrol que necesitamos y yo veo eso es un punto sumamente importante de tener o ser concentrado en algo y no dejarse distraer por otras impresiones que tenemos. Entonces, el ser humano no puede multitasking, aunque la industria de tecnologías informáticas trata de decir que así sea. Si sea así, podríamos reducir el tiempo de los estudios a la mitad, teniendo dos profesores al mismo tiempo dando dos clases diferentes. No lo hacemos porque no podemos seguir dos pláticas diferentes al mismo tiempo. Tampoco podemos leer dos libros al mismo tiempo, con un ojo un libro, con el otro libro, para ahorrar tiempo. No funciona. No podemos hacer multitasking. Es decir, igual, por el momento, ya esperando que terminemos el problema de COVID y regresemos a clases reales, cuando teníamos las clases en línea, la computadora o el teléfono ya está abierto y entonces escuchamos la clase y como la computadora ya está abierta, entonces a la vez voy a checar los emails, voy a revisar las noticias y voy a hacer un WhatsApp con mi amigo o mi amiga y entonces ya tenemos una distracción y no ponemos atención a la clase y vemos la eficiencia en estos cursos online es mucho menor que en clases presenciales. Entonces, un punto sumamente importante es mantenerse enfocado a algo. Y otro punto muy importante es tener la capacidad de recibir una gratificación posterior. Es decir, posponer una gratificación. Entonces, aquí hay un estudio interesante de una ciudad en Nueva Zelanda, Dunedin. En 1972, nacieron como 1,000 niños en este pueblo y como es Nueva Zelanda, una isla, entonces pueden dar un seguimiento a estos niños y hasta hoy en día dan el seguimiento a ellos. Hicieron una prueba de posponer una gratificación, el famoso marshmallow test, la prueba de, ¿cómo se llama?
Bombón.
Malvaviscos.
Malvaviscos, sí.
Entonces la prueba es, tienen un plato con malvaviscos y al lado es un supervisor y él va a indicar, ahora voy a salir y si tú no comes este malvavisco hasta yo regreso, te doy otro. Y aquí hay una campana, si quieres comerlo, toca la campana y lo puedes comer. Entonces, algunos lo resisten, otros tocan la campana y rápido lo comen, otros ni tocan la campana e inmediatamente lo comen. Entonces, hay una relación en cuánto tiempo pueden resistir esta atracción. Y después, 30 años después, hicieron una correlación entre cuánto tiempo pudo resistir versus qué éxito tiene en la escuela, en consecuencia en el estatus socioeconómico, porque si eres más exitoso en la escuela, tienes mejores trabajos, tienes mejores ingresos, tienes mejor alimentación, típicamente eres más preocupado por tu salud porque tienes una educación mayor, tienes una perspectiva de vida mayor. Entonces, todos estos son correlacionados. Y entonces, y se puede predecir, hay una correlación bastante impresionante entre estos dos factores de posponer gratificación versus éxito en la vida. Y lo más interesante todavía es, mientras vemos inteligencia, entonces aquí hay una correlación también con la edad. Si un niño fue inteligente, el adulto también va a ser inteligente. Si el niño no es tan inteligente, el adulto tampoco es tan muy inteligente. No hay esta correlación con este autocontrol. Es decir, este autocontrol también podemos aprender de adulto. Entonces, para llegar también a estos éxitos. Entonces, no es como, como niño fue así, pues ya, mala suerte.
No, ya no tiene remedio.
No es cierto, sino lo podemos aprender de adulto.
O sea, nos podemos disciplinar en cualquier momento de la vida.
Sí.
Pregunta para el doctor Gustavo. En el caso de los estudiantes que no son muy disciplinados, yo tengo la impresión de que muchos jugamos todavía a ser genios, uh-huh. a sobrevalorar nuestra inteligencia y a creer que somos tan listos que lo podemos resolver todo de último momento, a última hora, porque tenemos un don de la genialidad que seguramente otros no tienen, que seguramente los que están trabajando no lo tienen. Doctor, ¿es así? ¿Usted tiene esa percepción de que nos confiamos demasiado en que podemos hacer cosas a última hora y que por eso no somos disciplinados?
Sí, yo creo que muchos tenemos esa idea, ¿no? De que, bueno, a lo mejor sí sabemos que tenemos que hacer ciertas tareas y organizamos mentalmente el tiempo que requerimos para hacerlas. Pero en ese tiempo que nosotros mentalmente asignamos, no estamos considerando los imprevistos, ¿no? Que de repente la computadora se está actualizando y entonces a lo mejor ahí pierdo media hora esperando a que se actualice, o que, no sé, ya no tuve acceso al internet o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que también dentro de esta disciplina tenemos que aprender o acostumbrarnos a que planifiquemos nuestras actividades, no solo el tiempo que sabemos que si todo funciona perfecto va a salir, sino también considerando los imprevistos, ¿no? Entonces, siempre lo que digo es, bueno, hay que más o menos contar como el doble de tiempo de lo que me tomaría para considerar, ¿no? Y si al final acabo en el tiempo que todo salió bien y acabo en ese tiempo, pues ya tengo tiempo de sobra para relajarme, ¿no? Pero siempre pensar en esas posibilidades, ¿no? Yo creo que no estamos acostumbrados, como dicen, a pensar en el peor escenario, y yo creo que es algo que sí es útil, ¿no? No pensando que siempre nos va a salir o que algo nos va a pasar, pero sí tener esas consideraciones, sobre todo cuando son cosas importantes, ¿no? Que si no lo hacemos, pues las consecuencias pueden ser, digamos, malas para nosotros, ¿no? Para la escuela o el trabajo, lo que estamos haciendo.
Bueno, vamos a ir a nuestro último corte de estación. Estamos en Franco Controversia, estamos hablando con el doctor Peter Nau y con el doctor Gustavo Acevedo. Les voy a hacer una pregunta cultural sobre nuestras costumbres en cuanto a llegar siempre tarde, en cuanto a ser informales, pero eso va a ser a la vuelta de nuestro último corte de estación. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con el doctor Peter Naut, con el doctor Gustavo Acevedo. Ellos son profesores, investigadores, son científicos. Tenemos una charla muy amena al aire y también entre cortes tenemos una charla que se torna muy colorida. Pregunta cultural, curiosa, de esas que hay que hacerle a los científicos. El hecho de que seamos los latinoamericanos informales, que lleguemos tarde, que siempre hay tráfico, lo sabemos y siempre le echamos la culpa al tráfico porque llegamos tarde. En Ocotlán dicen, se atravesó el tren, pero la gente sabe que el tren siempre se atraviesa, entonces no es una aparición súbita, no llegó a Ocotlán a través de una membrana conectada con un multiverso, sino que siempre pasa el tren. Entonces, eso de que seamos así de informales, de que lleguemos tarde, de que normalicemos el no respetar el tiempo del otro, ¿esa es la mayor conspiración contra nuestra disciplina?
Pues si regresamos al inicio de la plática, podemos ver o debemos considerar las disciplinas como una forma de educación. Entonces, la educación obviamente depende, bueno, no es, la disciplina no es lo único de la educación, pero es una parte, tiene obviamente un impacto cultural. Y entonces aquí vemos que diferentes formas, por ejemplo aquí la puntualidad, tiene este aspecto cultural y se interpreta en una forma diferente. Para mí al inicio obviamente era un punto medio complicado. Viviendo en otro contexto cultural, entonces pues yo mi formación fue otro contexto cultural, entonces de ahí conozco ciertas reglas, normas, y llegando a otra cultura pues hay ciertas variaciones en estos. Es una parte. También dentro de Latinoamérica podríamos tener estos choques culturales, pero además tenía obviamente el problema con el idioma. Entonces yo estaba al inicio feliz entender la palabra en sí, ahorita, pero ahorita no se debe traducir literalmente y tomarlo literalmente, sino después uno aprende también con el tiempo que en el contexto cultural mexicano ahorita tiene un significado de un tiempo no definido.
O sea, puede ser en un ratito o nunca.
O nunca. Sí.
O en algún punto indefinido del camino.
Sí. Entonces, estos son estos aprendizajes que como niño no estaba aquí, entonces no aprendí esto de niño, entonces lo aprendí después. Y hubo algunas confusiones al respecto, sí.
Doctor Gustavo, nuestra informalidad, esa forma casi risueña que tenemos nosotros de llegar tarde, de faltar un ratito, de siempre tener una manera de justificar algo que no hicimos, ¿es una conspiración contra nuestra disciplina, contra nuestros logros?
Sí, pues bueno, yo creo que es ahí un autosabotaje, creo yo, porque al final de cuentas no creo que sea, como dicen, es parte de la idiosincrasia o que ya somos así, ya lo tenemos en la genética, como dicen, porque pasa algo que los mexicanos vamos a otros países y nos volvemos milagrosamente muy disciplinados. Entonces yo creo que también es el contexto que aquí culturalmente está bien visto que todo lo negociemos y en todos los aspectos, incluso en nuestro tiempo, ¿no? Como hablamos de las disciplinas de organizar el tiempo en las actividades que tenemos que hacer. Porque todo lo negociamos también en ese sentido, ¿no? De que, bueno, ahorita tengo que ponerme a escribir esto, pero pues a lo mejor, pero ahorita va a salir el programa que quiero ver en la televisión, pero entonces si empiezo más tarde, igual no importa si me duermo más tarde, de todos modos lo voy a terminar, ¿no? Y así vamos retrasando porque vamos negociando, ¿no? De, bueno, sí lo voy a hacer, pero voy a hacer primero esto. Entonces, yo creo que ese es el problema, ¿no? De que culturalmente creo que vemos bien a los que son buenos negociantes aquí, que obtienen las cosas, a lo mejor, como dicen, aplicando el ingenio, no necesariamente con el trabajo, sino por ingenioso. Y entonces como que estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? A buscar la salida fácil, a tratar de que las cosas salgan mejor con el menor esfuerzo. Y bueno, no necesariamente eso nos va a dar los mejores resultados, pero yo creo que es también algo contra lo que tenemos que luchar si queremos realmente ser disciplinados y tener buenos resultados.
Peter Middleware era un biólogo, escribió un libro fantástico llamado Consejos para un joven científico, que es realmente casi una lista de recomendaciones brillantes para alguien que quiera hacer una investigación. Doctor Gustavo, si pudiera recomendarle a un joven científico ahora cómo manejar el tiempo, ¿qué consejos le daría?
Ay, pues, no sé. Yo creo que no me gusta tanto así como decir, bueno, esta es la forma correcta, porque yo creo que depende mucho de la personalidad también. Por ejemplo, en mi caso, yo soy así, organizado quizás hasta el punto un poco patológico de demasiado así como que todo esté en su lugar y todo bien organizado. Entonces a lo mejor para mí puede ser un poco más natural el querer organizar también el tiempo, las actividades, ¿no? Pero sé que no todos son así, o sea, hay gente que es mucho más libre en cuanto a sus a la planeación de sus actividades o más espontáneo, digamos. Entonces, pues a lo mejor, como lo mencionaba, pensar primero, bueno, ¿para qué queremos establecer una organización, una disciplina, ¿no? ¿Qué es lo que voy a obtener Después, como decía Peter, esta recompensa, ¿no? O sea, voy a terminar como un profesionista exitoso, una carrera que, con buenas notas y demás. Entonces, bueno, tengo que hacer estas cosas. Entonces, bueno, pensando en esa recompensa que voy a obtener, bueno, ¿qué son las cosas que tengo que cumplir? Y dentro de eso, pues, establecer las prioridades, ¿no? Tengo que estudiar estas materias, tengo que dedicar tiempo para hacer las tareas y demás, ¿no? Entonces, establecer mis prioridades y, como decía, no negociar, ¿no? O sea, si tengo que dedicar tanto tiempo a estas cosas, no decir, ah, bueno, voy a lo mejor, si lo iba a hacer en 2 horas, voy a hacerlo en 1, y ya a la otra hora voy a ponerme a ver las redes sociales y demás, ¿no? Sino realmente establecer esos tiempos. Y bueno, no necesariamente el que uno establezca esos horarios y tiempo tiene que ser absolutamente rígido, ¿no? También hay que dejar tiempo, pues, para actividades de recreación y demás, ¿no? No todo va a ser estudiar, no todo va a ser trabajar, ¿no? Pero yo creo que sería eso, el pensar en por qué lo queremos hacer, por qué queremos ser disciplinados, y pues tener eso en mente para establecer nuestra rutina, digamos, nuestro horario de actividades.
Doctor Peter, si hubiese un enemigo imaginario gigantesco de la disciplina y fuera una especie de ser mitológico al que hay que vencer para lograr ser disciplinado, ¿qué sería ese enemigo?
Creo que el mayor enemigo que tenemos hoy en día es el celular. Entonces, porque nos distrae, nos quita la voluntad, porque uno necesita también entrenar la voluntad de querer algo, y para esto necesitamos tener una idea, hacerlo, y después tener el logo, ya lo hizo, yo puedo. Pero el celular, con el celular no actuamos, sino solo hacemos reacción a algo, o si hacemos algo nos interfiere. Entonces, y pues igual con el multitasking nos roba atención. Entonces necesitamos más tiempo para terminar algo en vez de estar concentrado, enfocado en algo, terminar la tarea o lo que sea. Y después dedicar el tiempo adecuado a los amigos, a las redes sociales. Lo hacemos las dos cosas al mismo tiempo con el multitasking, pero no funciona. Y así no nos rinde aparentemente el tiempo, a pesar que estamos haciendo miles de cosas, pero como estamos haciendo las cosas al mismo tiempo, no estamos enfocados en ninguno en realidad. Uh-huh. Y me parece que el celular es el mayor enemigo.
Sí. Estamos ante una sociedad que trabaja mucho, se cansa mucho, pero no logra resultados porque hace mil cosas al mismo tiempo.
Sí, sí. Y yo veo que tenemos la tendencia más y más en esto. Esto no quiere decir que antes nunca hubo esto. Entonces, si estamos haciendo algo y de repente hay una interferencia porque alguien pregunta algo, pero no tenemos tantas cosas al mismo tiempo. Y estamos confiando mucho en el celular, en el internet. Sí, en el internet tengo información, no tengo conocimiento en el internet. Y para valorar la información, si es válido o no, es dudoso o cierto, necesito un preconocimiento. Y si no tengo este preconocimiento, no adquirí este preconocimiento, tengo la información, pero no puedo valorar si está bien o si está mal. Por eso tenemos por el momento, por ejemplo, tanta información distorsionada sobre el coronavirus. Porque la gente no puede valorar si es cierto o no.
Por último, casi nos estamos yendo por el programa de hoy, pero como manda la ley y la disciplina aquí en Franca Controversia, no se van si antes no nos hacen una recomendación de algún libro, alguna serie, algo que nos quieran recomendar para la lectura, para la concentración, para el entretenimiento, si así lo consideran, doctor. Gustavo, ¿qué nos recomendaría leer?
Pues, no sé, a mí me gustan mucho las historias, como les la verdad, de cómo es que se dieron los descubrimientos, por ejemplo, de de ver que todos estos investigadores pues realmente eran gente normal, digamos, seres humanos normales que tenían sus circunstancias. Me gusta mucho este libro que se llama Cazadores de Microbios, no recuerdo el autor.
Paul DeCruyff.
Que platica justamente toda esta serie de descubrimientos de cómo se llegaron a conocer diferentes aspectos de la ciencia. Entonces me gusta mucho ese tipo de historias, ¿sí?
Cazadores de Microbios. Doctor Peter, ¿qué nos recomienda?
Ah, en español. No sé muy bien el título en español. Es de Adam Douglas, Guía de Autoestopista Galáctica o algo así. No sé muy bien la traducción al español de este título.
Sí, sí, es la Guía del Autoestopista Intergaláctico, que es el libro favorito de Elon Musk.
Ah, ok, sí. Entonces, lo veo un libro interesante, quizás porque pues, me interesa también la astronomía. Y hace reflexiones, parece, en cosas absurdas, pero tiene el don de vincular esta aparente absurdidad con cosas ciertas científicas y... Entonces, no son los héroes de science fiction que tenemos en Star Wars o otras series, sino son personas normales, absurdas casi, y argumentando con en base científica, pero exagerando y llegando así a una cierta absurdidad. Entonces, es muy interesante leer este libro. Bueno, no leí en español, pero yo pienso que en las traducciones. Bueno, también leí en una traducción, no leí en el original.
Doctor Peter, ¿usted sigue pensando en alemán y después traduce al español?
Eso también es un punto interesante. Yo puedo pensar en español, pero, por ejemplo, no puedo hacer cálculos en español. Entonces, si hacemos cálculos, aquí siempre voy a perder porque necesito traducir el cálculo al alemán, hacer el cálculo en alemán y el resultado retraducir al español. Eso parece algo muy típico para extranjeros. Es más fácil de pensar, soñar en otro idioma, pero los cálculos es algo tan básico, tan a fondo en el cerebro que estos números pues entraron a través de los dedos. En inglés, digit es como dedo, como número, entonces tiene hasta el mismo nombre para estas dos cosas. Entonces estos son tan a fondo que parece que hacer cálculos en otro idioma está muy complicado.
Doctor Peter Nau, doctor Gustavo Acevedo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Franca Controversia.
Gracias.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Ustedes lo escucharon, hay que aprender a... concentrarse más, hay que eliminar las distracciones, hay que ser administrado con el tiempo. Estos científicos con quien hoy tuve el gusto de hablar son personas normales, personas que buscan objetivos, personas que saben trazar una meta y que trabajan en función de ello como debe ser. No hay aquí nada anormal ni nada extraordinario, sino hay gente disciplinada. Agradecimiento especial a nuestro productor Bernardo Arreola, también a Abraham Acosta aquí en la producción, a Alejandra Cervantes siempre en la producción general de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan buenas tardes, buena suerte y buena disciplina.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.